Zuleta es analista político y está en línea. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo te va?
Bien, por suerte, todo en orden. Bueno, contame Ignacio, primer discurso de Macri en las Naciones Unidas.
Sí.
¿Estuvo suelto, bien, regular, más o menos bien estuvo, no?
Él no es un gran orador.
Sí.
Tampoco tiene grandes cosas para decir. Sí. Creo que no es el mejor escenario para... El mejor escenario de Macri siempre... Macri es un político de cámara, no de grandes orquestas.
Sí.
Él va a una cena de empresarios y lo fascina, va a una cena del interior con la gente del bajo pueblo del fútbol y le fascina, pero fíjate que tanto lo sabe que nunca se ha animado a las grandes, a las grandes superficies, digamos, como los
pero en los temas sensibles, digamos, estuvo categórico, estuvo bien, ¿qué conclusión sacás vos?
Yo creo que es un poco obligado. Creo que el tema de que él interesaba más que nada estaba en los papeles originarios, era el tema de la contribución a la venida de los refugiados de Siria.
Sí.
Pero creo que ese le sumó en los últimos días, creo yo que es un traspié menor del gobierno, pero al final un traspié, el tema este de Malvinas.
Sí.
La declaración de que hizo la Cancillería con el vicecanciller inglés la otra semana, que han tenido que aclarar ya tres veces, dos veces la Cancillería y una vez Macri de que no hay ningún acuerdo con los ingleses por el tema Malvinas, lo cual es cierto.
Sí.
Pero fue tan resbaladizo ese documento en donde se dice que va a haber apertura de vuelos, pues se había hablado de vuelos y de explotación de recursos en el sur, que se puso furioso el propio oficialismo. Primero la oposición, a través de Recalde la otra semana, y este fin de semana el bloque radical y Carrió que la citó a Malcorra al Congreso. Yo creo que lo último que necesitaba Macri en este escenario, que él iba a ir a facturar su nuevo gobierno en un público que lo quiere, que lo aprecia, que lo ve con signo positivo, es tener que empezar a hacer aclaraciones de Malvinas cuando no era un tema que estaba... hoy la Argentina tiene un problema con Malvinas hace siglos, pero no especialmente hoy, digamos, no era para que esto estuviera en la agenda. Y creo que ha sido una imprudencia del gobierno, creo que es uno de los episodios del aprendizaje a gobernar.
Sí.
Con temas así, bueno, puede ser ligero en una declaración y decir que vas a abrir los vuelos, pues sabés que se despiertan todos los demonios que hay detrás de eso, ¿no? Pero creo que estuvo bien, estuvo sobrio.
Sí.
No es un discurso, nadie esperaba que fuera a decir nada sustancial. Es un discurso amistoso, está en línea con toda esta cosa de hacerse amigo del mundo, de ser parte de la solución y no de los problemas.
Ahora, ¿tiene efecto político eso o no digamos, es simplemente
creo que lo tiene para la conciliación de la Argentina, algunos temas con Estados Unidos y el tema de los organismos de crédito, yo creo que le viene bien,
sí,
porque esas señales son apreciadas.
Sí.
Ahora, eso no hace que nada sea más barato, ni baja la inflación, ni soluciona el tema de las tarifas. Y la Argentina no tiene un problema de... La Argentina no está en ninguna guerra de las guerras del mundo, o sea que... Y mal que haría Macri meterse en eso, porque eso, o sea, que vos te metés y después cobrás. Pero hay que ir, es parte de la coreografía. La Argentina es un país que ha tenido un protagonismo en los últimos años del gobierno kirchnerista muy aislado de los temas de Estados Unidos, con el tema de Venezuela, el tema de Medio Oriente, donde nunca la Argentina se mete, y cuando se metió con el tema de Arabia, lo cual es una cosa muy grave por la conmoción que tuvo. Pero creo que estuvo bien, cumplió.
Sí.
No le va a cambiar la vida al país, no lo hizo mal. Esos son discursos dichos para acá. O sea, no sé si has estado vos alguna vez, yo he estado en varios discursos de presidentes de la ONU, en la Asamblea, y en realidad casi no hay gente, no sé en este caso, pero en general
sí. Los
presidentes hablan para sus países.
Sí, obvio. Ahora dice, reitero nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido para solucionar amigablemente la disputa por soberanía que tenemos.
Bueno, aquí. Yo creo que eso, que lo hacen todos los presidentes cuando van a la ONU, probablemente este año no figuraba en el primer lugar o con ese lugar de importancia en el discurso, pero lo tuvo que hacer porque acá está teniendo un lío bárbaro en el Congreso, en donde le están citando a Malcorra el propio gobierno para que aclare. Sí. Y el gobierno ya tenía que aclarar varias veces que no hay ningún acuerdo con Malvinas. Esto es un pedido de Gran Bretaña de que haya más vuelos. Es muy crítico el oficialismo y la oposición con la la posición de Malcorra de ir a Londres y conversar.
Pero porque la Malcorra estaba en su conquista personal por la Asamblea, por ser presidenta de la Asamblea, secretario general de la Asamblea, pero me parece que fracasó, ¿no?
No, hasta ahora no le va bien, pero digamos, es la mujer mejor rankeada, y si sale esa idea de crear una subsecretaría de la ONU para que vaya el portugués de secretaria y de subsecretaria...
Pero hay una mujer que le compitió y tiene más puntos que ella, me parece.
No, la mujer es que era la mejor, la verdad.
Sí,
la
quedó
ella. Porque la Figueres, que era la costarricense, que estaba mejor rankeada, se bajó esta semana. Sí. El problema es que el problema de la cancillería es que vos no podés ir a Londres y hablar de vuelos y de hablar de recursos hidrocarburíferos en el Mar del Sur cuando el precio del petróleo es imposible de explotación hasta la más barata. Sí. Y cuando Europa e Inglaterra están en un lío bárbaro porque la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea la deja sin la protección política y militar que necesita para sostener la posición en Malvinas. Entonces, lo último que tendría que hacer la Argentina es salir a reemplazar la protección que necesita Gran Bretaña para que salga más barato mantener Malvinas en este momento. Entonces, este tema que está en la agenda de la gente que sigue la política exterior en serio, en el Congreso y en la Cancillería, les preocupa mucho esta ligereza en las declaraciones. Después de tener que estar aclarando estas cosas.
Sí, es un papelón.
Y creo que falta de experiencia. Falta de experiencia porque Malcorra es una personalidad notable en un montón de áreas, pero ella no es una experta en política internacional, y se lo dijo al presidente cuando la nombraron. Ella no tiene experiencia en temas internacionales. Ella es logística, organización, cascos azules, el manejo de pobres, FAO, pero no los temas de política exterior, que son muy complejos. Y vos sabés que en los temas estos, muchas veces los que comienzan a ejercer los cargos cuando están aprendiendo, creen que los problemas son sencillos, sí, que no se arreglan porque la gente es estúpida, sí, o porque son venales, o porque no aplican el sentido común. Dice, pero ¿cómo? ¿Cuántas islas son? Bueno, dos para cada uno, ¿viste? Sí. Hacen ese tipo de formulaciones.
No, es más complicado. Ignacio,
es muy complicado.
¿Y en el frente interno qué está pasando?
Bueno, yo creo que el gobierno tiene hacia adelante, hoy día tiene una pelea muy, muy fuerte en distritos importantes de vista a las elecciones. En la provincia de Buenos Aires hay un diagnóstico muy pesimista del propio oficialismo. Esto ha provocado una pelea entre el sector Vidal y el sector político que es Monzó. Vos fíjate que se lanzó Cambiemos hace dos semanas en la provincia de Buenos Aires, y Monzó, que es el principal dirigente que tiene Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, no fue ni invitado. Sí. Con lo cual quiere decir que su metodología de armado no está siendo respetada. Macri lo consoló llevándolo a Nueva York. O sea, es de los pocos tipos que Macri llevó en esta delegación mía que fue a Nueva York. Con lo cual yo creo que Macri va a intervenir. Porque lo que dicen los dirigentes de la política de Cambiemos, que la política de Vidal, de ir a una elección comprando intendentes peronistas, no va a funcionar y va a fracasar. Y lo que va a ser alimentarlos a ellos en sus pretensiones, y cuando llegue el momento les va a ir mal. Hay muy muy mal pronóstico de esa metodología. Lo mismo pasa en Córdoba. En Córdoba están viendo que hay un coqueteo muy fuerte entre el gobierno nacional y de la SOTA, a quien necesita por el Congreso, por las leyes, por el apoyo político, y margina a la gente del radicalismo y del PRO de Córdoba. Y ellos están diciendo, mire que vamos a la elección el año que viene, y no vaya a ser que por comprar los votos de la SOTA en la legislatura, en el Congreso Nacional, estemos entregando intendentes, legisladores, etcétera. No. O sea, yo creo que el tema electoral está ganando mucha dimensión.
Pero a un año vista ya está con toda esa dimensión.
Y sí. Pues fíjate que la capital federal no existe Cambiemos. Acá gobierna PRO y tiene de opositor, aliado, porque son amigos de Onda, el del grupo de los radicales de la ciudad. Pero ya los radicales están armando listas para el año que viene para ir contra los candidatos del PRO. ¿Y qué pasa si los radicales lo traen a Lustó?
¿Y qué puede pasar?
Produjo un disgusto el
pero ya Lustó fue totalmente cooptado.
Bueno, pero si vos hablas con los radicales de la capital, ellos dicen que Lustó está muy cerca de ser candidato el año que viene a diputado nacional.
¿Y vos qué crees que de diputado? ¿Pero qué diputado radical va a ser?
Diputado por lo que es él hoy, que es un hombre de la lista de Carrió y de Fernando Sánchez, que es presidente del bloque de la coalición cívica del Congreso Nacional y que fue el compañero de fórmula a la intendencia el año pasado con Lustó.
Sí. Pero Lustó después terminó, después de decir...
Un ruido muy grande.
¿Cómo?
Va a haber un ruido muy grande ahí, porque los radicales piden que si son amigos nos den cargos y nos repartan el poder, y si no, vamos a ir a una elección. Y no, y ojo que no se le traemos a Lustó. Lustó cada vez que viene a Buenos Aires, y viene bastante, ahora viene al casamiento, de ahí que viene al casamiento...
No, dicen que no viene, que tiene la agenda completa. Hoy me dijeron que es muy probable que no venga.
Él ha venido a Buenos Aires 3-4 veces en lo que va del año, y cada vez que viene se reúne con los radicales, se reúne con la gente del Comité Capital, se reúne con Jacobiti, se reúne con... y los alienta en cuanto a un proceso electoral autónomo. Ahí o están esperando que lo llamen, están...
No sé, pero es raro lo de Lustó. Pero Ignacio, acordate que Lustó decía que Macri era el demonio y Horacio Rodríguez Larreta el demonio y termina siendo embajador de Macri. ¿Qué sé yo? Es raro eso.
Bueno, pero es porque le dieron un director del Banco Ciudad, le dieron un auditor, le han dado algunos cargos para eso. Ahí hubo una recompensa, ¿eh?
Está bien.
O sea que eso no fue gratis. Ahora, acá sabes lo que está en el fondo, para simplificarlo. El proyecto de Macri 2019. Si las cosas siguen como están más o menos, yo creo que tengo la impresión de que a hoy Macri no tiene dificultades para reelegir.
Sí.
Porque con este peronismo que hay, es muy difícil que gane un balotaje. O sea, puede volverse a repetir lo que pasó en el 2015. Ahora, esa posibilidad depende de la suerte del gobierno de la ciudad.
Sí.
Porque en la elección del 2019 lo que va a necesitar un Macri para reelegir es una gran elección en la ciudad.
Sí.
¿Quién le ofrece la gran elección en la ciudad? ¿Rodríguez Larreta o Lustó? Y esto va a ser motivo de arbitraje y de discusión dentro del oficialismo.
No tengo duda que Rodríguez Larreta, porque ya le hizo una gran elección.
Bueno, pero quedó hasta dos puntos y pico abajo de Lustó. Arriba de Lustó.
Sí, pero Macri también estuvo dos puntos arriba de Scioli, nada más.
Bueno, pero yo no digo que sea mejor Lustó que Rodríguez Larreta. Lo que te quiero decir es que el arbitraje de esas posiciones se va a hacer mirando del 2019 hacia acá.
Sí. No, está bien lo que vos me decís, yo entiendo, pero digo, es muy difícil, bueno, no sé.
Además te lo cuentan ellos, disculpame, Chiche, lo cuentan ellos. Cada vez que viene Lustó acá y hay una comida... cuando existía la charla del quincho, hacíamos una charla del quincho, pero cada 15 días viene y habla y rosquea y va a los comités y hace reuniones y los llama.
¿Pero qué es? ¿Es opositor dentro del gobierno? ¿Representa al presidente y es opositor?
En la ciudad son oposición.
Es raro.
Están votando juntos, pero hay bloques separados. Hay bloques separados en la ciudad. Si Macri quiere arreglar esto, lo llama a los dos y arma Cambiemos en la ciudad. Ya llevamos un año, antes Cambiemos viene de antes,
sí.
Pero llevamos casi un año de gobierno de la ciudad y no hay Cambiemos. No se creó Cambiemos, no existe la idea. Cambiemos de gobierno de Argentina, no existe en la capital.
No, bueno, pero es raro, ¿qué querés? ¿Que tenés a la Carrió en contra en la capital y la vas a tener a favor en el país? No entiendo.
Escuchame, el año pasado la Carrió, y ella lo aceptó porque es una persona razonable, la tuvieron que mandar de viaje. la última semana, los últimos 15 días de la campaña, y te dicen ellos mismos que si la Carrió se quedaba haciéndole la campaña a Lustó, ganaba Lustó. Lo dicen ellos. Y la mandaron de viaje a hacer campaña al interior a la Carrió.
Yo no creo que lo hubiera ganado, pero puede ser, no sé. Ahora, pero no, que ella, la Carrió, no, la Carrió la sacaron de viaje, pero con su consentimiento.
¿A dónde?
La Carrió, que la mandaron de viaje.
Sí, porque Carrió decía, acá lo señalaba a usted y decía, este le gana todo. Decía.
Sí, pero la Carrió estuvo el día de la elección, le levantó la mano a Lustó.
Estamos hablando de la campaña antes. Sí, sí. Ella desapareció los 10 últimos 15 días, salió del escenario de la campaña. ¿Qué decía ella? Para mí, lo que me interesa a mí es el proyecto nacional, el proyecto grande, que gane Macri. Sí. Yo no voy a contribuir a que pierda haciéndolo ganar a Lustó. Y jugó doble, lo dejó...
¿Jugó para Lustó acá?
Jugó para Lustó relativamente. Porque sí. su gente trabajaba con Lustó. That we've been through, you should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing